Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Nuevo día en Comunidad Udelar y nos situamos en lo que sucedía el miércoles en nuestro país. El Ministerio de Economía informó la prórroga de plazos impositivos, promovió préstamos y extendió garantías crediticias a grandes empresas, así como también anunció la no extensión del tributo COVID-19 que se aplicó a los salarios públicos y jubilaciones más elevadas. En tanto, desde ACE se señaló la viabilidad de hacer hisopados a todas las personas que ingresan al departamento de Rivera para poder contener la situación de frontera con Brasil. Además, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, anunció que desde el viernes 19 se va a permitir el reintegro de la música en vivo en locales con mesas y sillas, luego de que el Ejecutivo aprobara un protocolo que lo habilita.
Comunidad Udelar.
Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas.
Queríamos compartir algunas medidas que tienen que ver con el apoyo al sector productivo y en especial con el foco en la creación de empleo. En primer lugar, habíamos anunciado hace algunos meses la existencia de un préstamo para las personas, las unipersonales o aquellas empresas sociedad de hecho o SRL que no tuvieran dependientes. Este préstamo era por 12.000 pesos y se podía tomar de forma mensual durante 2 meses. Estamos extendiendo la posibilidad de solicitar este préstamo por 2 meses más y la primer cuota de estos préstamos se empezará a pagar a fines de noviembre y mantiene las características de pagarse sin interés, en unidades indexadas y en 24 cuotas iguales y consecutivas. Me parece importante que se conozca este producto, no ha sido muy demandado, vamos a hacer mayor publicidad, queremos dar información que se va a hacer especialmente a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, porque es una manera de apoyar, de ayudar con la liquidez a las unipersonales que están atravesando un momento complicado. En segundo lugar, me quiero referir a un instrumento en donde hemos apuntado muchas de nuestras baterías para proveer liquidez al sistema productivo. Anunciábamos el 19 de marzo la existencia de líneas de crédito que contaban con la garantía del sistema de garantía que hoy funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y parte de la CND. En ese momento anunciamos una línea que llamamos SIGA de emergencia, que estaba destinada a las empresas más pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este instrumento ha sido muy utilizado, ha sido muy exitoso, la demanda ha sido grande y hoy estamos anunciando que extendemos su existencia desde fines de octubre, que era como lo habíamos pensado originalmente, hasta fin de año. O sea que se puede continuar con la solicitud de estos préstamos de emergencia que tienen que ver con la existencia de la epidemia en nuestro país hasta fin de año. Adicionalmente, vamos a agregar una nueva línea de crédito para empresas de mayor porte, empresas que no califican de acuerdo al decreto correspondiente como micro, pequeñas o medianas empresas, pero que también necesitan ese empujón para transitar a través de la crisis que estamos atravesando. Las características de esta nueva línea que se refiere a empresas mayores van a ser similares a las que ya existen para las pymes, van a tener algunas diferencias en cuanto al monto que es cubierto por la garantía, en cuanto a los plazos y la tasa de interés, pero sí va a tener un funcionamiento similar en cuanto que también va a funcionar en el sistema de garantía donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo y la CND. Este instrumento requiere de una ley. Estaremos enviando un proyecto de ley en estos días y preparando la operativa de manera que en aproximadamente 2 semanas estamos listos para salir con este nuevo producto. Para ambas líneas recordemos que las garantías lo da el sistema de garantías, como mencionaba, pero los créditos los dan las instituciones financieras, ya sean del sector privado o del sector público. Finalmente, lo que tiene que ver con este empujón, en particular para las empresas más pequeñas, estamos prorrogando una vez más el pago de los impuestos correspondientes al literal E, lo que llamamos el IVA mínimo. En este caso, el mes que corresponde, los tributos que corresponden al mes de mayo, lo estamos corriendo para el mes de junio y nuevamente se puede pagar en 6 cuotas como había sido el caso anteriormente. El último punto que quisiéramos comentarles y que fue tratado en el acuerdo presidencial en el día de hoy es la no extensión del tributo que llamamos tributo COVID-19, que aplicaba para los salarios públicos más elevados y para las jubilaciones más elevadas.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que es viable hacer hisopados a todas las personas que ingresan del departamento al departamento de Rivera para contener la situación de la frontera con Brasil. Las declaraciones de Cipriani están en línea con el Ministerio de Salud.
El presidente de ACE dijo en relación a la situación de Rivera que más allá de estar con números bajos y controlados, la institución está siempre alerta en todos los servicios. Por otro lado, sostuvo que se aplicarán los test diagnósticos del Instituto Pasteur con los brasileños sospechosos de estar infectados de COVID-19. Además, agregó que se está trabajando en el convenio binacional, donde tuvieron participación fundamental primero los equipos técnicos que trabajaron y luego el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien mantuvo conversaciones con su par brasileño para llevar adelante las llamadas medidas espejo.
ACE, como brazo ejecutor del Ministerio de Salud Pública, estamos siempre dispuestos a lo que marque el protocolo que se lleva por parte de Salud Pública, ¿no? Y no nos han referido nada hasta el momento.
¿Pero es viable hacer hisopados a todos los que ingresan al departamento?
Sí, para ACE es totalmente viable.
¿Daría tranquilidad eso?
En el punto de vista personal, sí. Ahí te lo digo como médico, desde el punto de vista personal. La situación de Rivera, sabemos que el coronavirus, más allá que venimos con números controlados y números bajos, no terminó. Hay que seguir esperando, hay que seguir expectantes. Nosotros estamos siempre alerta con todos los servicios y esa sería, a punto de vista personal, no está todavía decretado por el Ministerio, como te dije, que es el órgano que le compete, pero puede ser, es una buena medida. Nosotros hablábamos con la dirección del hospital y la dirección de la RAP, que nuestras que están allá, y con médicos de ACE. La población en Rivera, el brasilero sigue viniendo a comprar a Rivera. Digo, son medidas que es lo que te digo, siempre mantienen expectante a todo.
Por ejemplo, el toque de queda en Rivera sería inviable, impracticable, justamente por lo que mencionaba del pasaje de brasileños a Uruguay.
No me compete a mí como presidente de ACE estar haciendo esos comentarios, no, sino que esas son políticas propias del Poder Ejecutivo. Uruguay apunta mucho a la responsabilidad, ¿verdad?, de cada uruguayo, respetando nuestros derechos.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, informó que desde este fin de semana se podrán organizar espectáculos musicales en vivo en locales o salas con mesas y sillas porque el Gobierno Nacional aprobó la primera fase de un protocolo que había presentado semanas atrás el colectivo artístico Uruguay es Música.
Para elaborar este protocolo se tomó en cuenta un documento similar que ya rige para el sector gastronómico.
La fase cero empieza por la realización de espectáculos musicales dentro de ciertas condiciones en lugares donde se sirve comida. Vamos a empezar por ese fenómeno tan lindo de, bueno, alguien va a tomar algo, va a comer a algún lugar y hay un escenario donde hay músicos haciendo música. Eso es una cosa a pequeña escala. El protocolo que se ha aprobado dice que no puede haber más de 4 músicos encima del escenario y además la cantidad de público es limitada, dada la propia naturaleza de los locales donde esto se va a hacer.
El documento también limita la cantidad de personas por mesa a un máximo de 4. Establece que no puede haber menos de 2 metros entre las mesas y obliga a que cada una tenga un dispensador de alcohol en gel. Además, no podrá haber más de una persona cada 5 metros cuadrados. A su vez, la distancia entre las y los músicos y el público no podrá ser menor a los 5 metros. Al ingresar, el público recorrerá un corredor sanitario que incluirá control de temperatura, alcohol en gel y alfombra sanitaria. Mientras no esté ubicada en su mesa, la gente deberá usar tapabocas. Los baños tendrán que tener agua corriente, toallas de papel, jabón líquido y alcohol, y el personal que despache alimentos y bebidas deberá usar barbijo y guantes. Además, las actividades no podrán extenderse más allá de las 0 horas. Si bien Da Silveira prefirió no adelantar fechas de habilitación de nuevas actividades artísticas, reconoció que la reapertura de teatros con butacas fijas está prevista para la próxima fase.
Estamos poniendo a punto los protocolos, es un poquito más complicado porque ya es más gente, la cantidad de gente que entra en un teatro es mucho más que la gente que entra en un boliche o en un restaurante donde se escucha música. Además hay diferencias de tamaño importantes entre las salas, no es lo mismo una sala de teatro donde entran 800 personas que una sala de teatro donde entran 100 personas, entonces elaborar los protocolos lleva su tiempo, esto no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien.
En Comunidad Udelar, el miércoles, dialogamos con Natalia Torena. Ella es estudiante de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho e integrante del consultorio jurídico de la facultad, donde se realiza un proyecto especial de extensión universitaria, donde el foco está en ayudar a los trabajadores y trabajadoras afectados por la pandemia. A partir de la emergencia sanitaria decretada en el país y las medidas resueltas por la Universidad de la República, la Facultad de Derecho desarrolla iniciativas para colaborar desde su campo con la comunidad universitaria y con la sociedad en general. El consultorio jurídico de la facultad desarrolla un proyecto especial de extensión con asiento territorial en el municipio F de Montevideo, área de trabajo del Programa Integral Metropolitano de la UDELAR, conocido como PIM, y ahora se suma el municipio A, donde se desarrolla el programa Apex Cerro desde hace unos cuantos años. Este proyecto está vinculado a consultas laborales de la población de la zona y participan docentes del consultorio, de derecho laboral, egresados y estudiantes de las carreras de relaciones laborales y abogacía. Hoy nos acercamos al trabajo de una de las estudiantes que está participando de esta experiencia. Su nombre es Natalia Torena y pertenece a la carrera de Relaciones Laborales. Ella nos cuenta más sobre el equipo.
A fines de abril, el consultorio jurídico comenzó a funcionar como un espacio virtual dirigido en principio a trabajadores del municipio F de Montevideo, donde se ubica el territorio de incidencia del Programa Integral Metropolitano. Hoy nos extendimos en la recepción de casos a trabajadores del municipio A y trabajadoras domésticas. Procuramos dar respuestas a las diferentes inquietudes que plantean trabajadores que en situación de pandemia pueden ver vulnerados sus derechos de alguna u otra forma. El equipo está integrado por un cuerpo docente. Tenemos estudiantes avanzados y egresados de las carreras de abogacía y la licenciatura en relaciones laborales. Llegué por la invitación de uno de los docentes con quien realicé el año anterior la pasantía final de grado en el Sindicato Único de las Trabajadoras Domésticas y de hecho todos los que fuimos pasantes en el sindicato nos sumamos a esta experiencia y oportunidad de aprendizaje.
La Facultad de Derecho trabaja habitualmente con sus consultorios en sus instalaciones y ahora debieron adaptarse a la virtualidad y además volcarse a las necesidades surgidas a partir de la pandemia. Natalia nos habla sobre esta adaptación.
Junto al contexto de la pandemia, que representó un gran desafío, se sumó el hecho de que somos todos voluntarios en la tarea, todos tenemos otras actividades, responsabilidades, trabajos y también el tema de los horarios. A veces es complicado porque no podemos trabajar todos al mismo tiempo. Pero la tecnología jugó un rol fundamental. Armamos diferentes equipos, nos comunicamos a través de WhatsApp, hay diferentes grupos. Armamos un mail colectivo al cual todos tenemos acceso. Trabajamos por Drive, en plantillas. Todos los lunes realizamos reuniones por Zoom para tratar casos de mayor complejidad y organizar el trabajo de la semana, ponernos al corriente de lo que fuimos trabajando, de las consultas que fueron llegando, si tenemos pendientes.
Este trabajo en territorio significó una alianza con el Programa Integral Metropolitano y desde hace una semana se sumó Apex. Esto ha permitido conocer las inquietudes y necesidades de los vecinos. Y sobre esto también nos cuenta Natalia.
Las principales inquietudes que han surgido es acerca del seguro parcial, del seguro por desempleo, con respecto al despido, causales de despido, liquidaciones por egreso. Sobre todo se generan muchas dudas por los plazos que corresponden, pero en general han sido esas las consultas.
Una vez planteadas las preguntas y las necesidades, el equipo responde. ¿Cómo se da este asesoramiento? Nos responde la representante del consultorio.
El funcionamiento del asesoramiento lo hemos ido aceitando Desde que comenzamos el 27 de abril en la fecha, hemos tenido que ajustar varios pasos, ya que somos bastantes integrantes. Actualmente lo que hacemos es recibir la consulta, que puede ser o por WhatsApp, por SMS o por correo electrónico. Principalmente llegan por WhatsApp y correo electrónico a través del equipo de recepción de casos. Cuando tenemos la información necesaria, derivamos la consulta al primer equipo de respuesta que se encuentre disponible, y luego las respuestas que son elaboradas son supervisadas por el doctor Juan Chereta. Cuando tenemos su visto bueno, se vuelven al equipo que recepcionó el caso, que es quien mantiene el contacto con el consultante, y se le devuelve la respuesta final.
Natalia es técnica en relaciones laborales y está a un examen de culminar la licenciatura. Esta experiencia ha sido un aprendizaje más en su carrera universitaria y nos habla sobre sus expectativas.
Esta experiencia es muy enriquecedora desde lo profesional, ya que permite trabajar en lo práctico aquello teórico que venimos estudiando durante muchos años en facultad. Le dedicamos mucho tiempo, estamos todos comprometidos con la tarea, y te llena el alma porque los consultantes confían en nuestro trabajo y agradecen contar con nuestro apoyo. Muchas veces nos expresan que, bueno, que ya no saben a dónde recurrir, que han preguntado en otros lugares y no le prestan la suficiente atención a los casos. Y nada, personalmente el grupo humano que tenemos al otro lado de la pantalla es lo que hace la diferencia.
Seguinos en Twitter,
@UniradioVelar.
Instagram,
UniradioVelar.